RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Sofía Kowalskaya, es imposible ser matemático sin tener espíritu de poeta. Lo dijo tal día como hoy, bueno, nació tal día como hoy, hace 173 años. Con esto empezamos Raíz 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, I saw white beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head.
Hola, hola, buenas tardes si estás escuchando esto en directo en Radio 5 Todo Noticias. Buenos días, buenas noches si estás escuchando esto en podcast. Ya sabéis que estamos en Spotify, iVoox, estamos a veces por las calles y aquí estamos ahora mismo en directo. Somos dos catetos aquí haciendo este programa. A los mandos Elena Jornet, cateta. Elena, reconócelo. Yo también, ¿eh? Santi García de Madrid, cateto. Pero nos convertimos en hipotenusos aquí todos, gracias a vosotros que lo hacéis posible. Trazamos ese triángulo rectángulo, de lado 1, lado 2 y... calcula con el teorema de Pitágoras la hipotenusa y te sale raíz de 5. Comprobarlo, que esto es matemáticas. Hoy vamos a dar un salto de las matemáticas al mundo de la química, que también nos gusta mucho, somos aquí transversales. Hoy en día las matemáticas están en todos lados, los matemáticos también, estamos en todas las empresas que os podéis imaginar. Y hoy vamos a hacer un viaje pues por el espacio-tiempo, vamos a irnos adentro incluso de los átomos, vamos a conocer un poco más. Hoy habéis escuchado que hace 173 años nacía Sofía Kowalskaya. Esta cita, que no la dijo ella recién nacida, pero poco después lo dijo. No se puede ser matemático sin tener un espíritu de poeta. Eso aquí insistimos muchísimo. Estas matemáticas que son tan profundas, tan artísticas. Los matemáticos somos artistas en potencia porque nos enfrentamos al folio en blanco, como se enfrentan los escultores, los pintores, los arquitectos. Todos los artistas se enfrentan al folio en blanco, los matemáticos también, y hay que tener un poco ese espíritu. Y Sofía Kowalskaya, tal día como hoy nacía, esa efeméride, nos la ha traído un invitado, que ahora os presentaré. Invitado y amigo, que a muchos de Raíz de 5 ya lo conocéis, pero lo voy a dejar para un poco para después, porque ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Tienes ahí la máquina del tiempo, Elena? ¿La tienes preparada? Venga, pues vamos a arrancar esa máquina del tiempo. Nos vamos a 1735, exactamente, y vamos a viajar por el mundo de la tabla periódica, por toda la tabla periódica, hasta algunos elementos, concretamente, venga, al platino. ¿Verdad? Vamos a empezar con el platino. Bueno, ya ha visto nuestro invitado que la máquina del tiempo que tenemos es un poco así ruda, es una música aquí de rock directamente, de Regreso al Futuro. No puedes hablar todavía, sé que está ahí contenido, pero vamos a hacer un viaje, como digo, por la historia de la química. He lanzado 1735 porque el almirante andaluz Antonio de Ulloa descubrió en ese año el platino, el átomo del platino. También tenemos el wolframio o tungsteno, se llama también tungsteno, en 1783, podríamos haber viajado a ese año, donde los hermanos de Luyar, y también tenemos en el año 1801, fijaos que en 100 años, tenemos tres elementos de la tabla periódica descubiertos por españoles. De hecho, el vanadio fue también bautizado primero por eritronio y lo descubrió Andrés Manuel del Río. Son los tres átomos de la tabla periódica descubiertos por científicos españoles. Pero vamos a irnos a la historia. Venga, Sócrates no descubrió ningún elemento, pero Platón tampoco descubrió ningún elemento. Aristóteles tampoco descubrió un elemento. Pero aunque parezca la alineación, estos tres, de la delantera de la selección griega de fútbol, no, son los conocidos como los grandes de la filosofía griega y grandes científicos en general. Platón, fijaos que asoció cada principio elemental del mundo físico con uno de los poliedros regulares, los sólidos platónicos, pura matemática, ¿eh? El fuego, por ejemplo, era un elemento ligero, el tetraedro. que es como una especie de diamante, lo que llevan los Sims en la cabeza. Tenemos ahí, por ejemplo, el aire. El segundo elemento se compone por 8 triángulos unidos entre sí. El octaedro, esto sí que lo llevan los Sims en la cabeza, el aire, porque como está ahí flotando. El agua es una unión de 20 triángulos, este me encanta, el icosaedro. Es una figura que es como un dado de muchísimas caras, de 20 caras. Y la tierra, por último, es un elemento, como es un elemento pesado, que lo pisamos y todo, es un cubo, 6 cuadrados. Pues esto imaginó Platón que sería la esencia de cada uno de los elementos de la materia. Aire, tierra, agua y fuego. Pero no es así. Realmente la materia se descompone al final en átomos. Esto es una idea que continuó hasta el Renacimiento, ¿eh? No solamente fue de los platónicos ni de Platón. Toda la materia se podría explicar con 4 elementos, ¿vale? La naturaleza decía que está compuesta por tierra, aire, fuego y agua. Pero llegó la ciencia experimental. Los científicos aquí de bata. También los de bota, ¿eh? Y la búsqueda de qué estamos compuestos, qué somos, ¿no? Que dirían los científicos. La respuesta ya no es tan sencilla, ¿eh? No es tierra, fuego, ¿eh? No, ahora son los elementos químicos. Estamos compuestos de química. Todo es química, que dicen los químicos. Todo es matemática, decimos los matemáticos, somos muy pesados. Bueno, esta frase, la verdad. La materia está compuesta por moléculas. La molécula es compuesta por átomos, que son partículas diminutas, que a su vez se componen de otras más pequeñas. Que nos enseñaron de pequeños que el átomo no se podía descomponer, ¿no? Sí, claro, se compone de otras partículas subatómicas, que ya son partículas en sí mismas. En concreto, la carga eléctrica positiva y negativa de cada átomo puede ser también clasificada. Empecemos, por ejemplo, con los protones, las partículas subatómicas de carga positiva. Si los ordenamos, los protones de un elemento, pues podemos distinguir pues un elemento de un protón, de dos protones, podemos contar. Y así está distribuida la tabla periódica, ¿no? Pues el número de protones y de electrones también, ¿eh? Si nos fijamos en los electrones, la clasificación también puede ser un número y ya está, pero es un poco más difícil, porque los electrones ocupan espacios grandísimos con respecto al núcleo del átomo y podríamos decir que están en distintas capas, como una cebolla, lo que se llama las capas de valencia. Vamos a clasificar los átomos, por ejemplo, según el número de capas de electrones. Se dice que tienen estructuras electrónicas estrictamente análogas. Si tiene una capa de electrones, pues los ponemos en la primera fila. Si tienen dos capas, en la segunda y así. Pero vamos a contar ahora cuántos electrones están en la última o últimas capas, que son los electrones candidatos a ser intercambiados cuando se encuentran con otros átomos. Entonces, si en la última capa tienes un solo electrón, serías del grupo 1. Los metales alcalinos, que se llaman. En el último grupo están los que tienen los electrones llenos, que ahí no caben más, en las últimas capas. Y son elementos menos reactivos, los gases nobles, ¿no? Que conocemos los gases nobles. Así, todos los elementos que pertenecen a un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Por ejemplo, electrones en el grupo que tienen la IA, no inteligencia artificial, ¿eh? Tienen valencia y todos tienden a ceder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. Bueno, pues así tenemos una lista total de 118 elementos. Sí, sí, a finales de 2015 la IUPAC confirmó el descubrimiento de 4 nuevos elementos que fueron los últimos y tenemos 118 elementos, 92 con presencia natural y 26 obtenidos en laboratorios. Y ahí destacamos lo que hemos dicho. Tenemos el wolframio, que es mi favorito. Tiene mucho de matemática el wolframio ahí a tope. Tenemos también lo que hemos dicho, el vanadio. Y tenemos también el platino. 3 elementos descubiertos por científicos españoles. Si se encuentran o se encuentran los elementos 119 y 120, se abrirá una nueva fila porque ya no cabe más. Y así es la ciencia, que está viva y es veraz. Yo me callo ya de química, que esto es una lección de la ESO, que hemos dado así rápidamente contando elementos. Vamos a irnos ya con la química en su esencia, en su alma. Vamos a irnos con el invitado de hoy, que es Dani Torregrosa.
Cuando te vi yo, lo que sentí amor fue pura
pura magia, Dani. Tenés una canción.
Pero ¿cómo me pones esta música? ¿Pero esto qué es?
No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Bomba estéreo.
Después del speech que has hecho ahí.
Química.
Desde de Platón hasta el Oganesón, que es el 118.
El Oganesón, qué bonito nombre, ¿eh?
Sí, de Yuri Oganesian. Se lo pusieron por Yuri Oganesian, que lo descubrió.
Bueno, ¿qué me puedes decir de los elementos? Tantas cosas me podías contar de, bueno, de la tabla periódica.
Se pueden escribir libros sobre eso, se pueden escribir libros.
Me has dicho antes que de los tres que hemos comentado, sí. De los tres elementos descubiertos por científicos españoles.
Sí, bueno, científicos, algunos eran... Bueno,
transversal, ¿no?
Bueno, Antonio de Ulloa, que descubrió el platino, de las pocas personas en su momento que tenía en su casa los principios de Newton. Leía Newton, leía Newton los originales, y hay una colección en Sevilla que la biblioteca de Antonio de Ulloa, y era espectacular. Era un marino, era un explorador y, bueno, científico, sí, vamos, naturalista, más bien.
¿Y tienen historia esos tres elementos? ¿Tiene alguna historia que a ti te seduzca?
Bueno, el wolframio, hay que llamarlo siempre wolframio, nunca tungsteno.
Tungsteno
es el nombre, bueno, está bien, la Yupac dice que tiene que ser tungsteno, pero aquí en España, como es un origen de un nombre que tiene mucha relación con el descubrimiento de los Elullar, pues siempre decimos wolframio. Y hasta hace, hemos intentado, o sea, el presidente de la Yupac, hasta hace un mes, bueno, un mes, no, dos semanas, era Javier García Martínez, gran amigo mío, y siempre que se dijera wolframio a nivel internacional. Creo que no lo ha conseguido, pero bueno, seguimos ahí. La historia chula es la de Vanadio, dale el Vanadio.
¿Ah, sí? Vanadio.
Sí, has dicho que fue en 1801 que Andrés Manuel del Río descubrió un mineral, le quiso llamar eritronio por el color rojo, pero al mandar las muestras a Francia, a un francés, no me acuerdo el nombre, dijo que eso no era un nuevo elemento, que creo que llevaba cromo, era una aleación de cromo, con lo cual pasaron 30 años hasta que Sellström, un químico sueco, vio, o sea, descubrió y determinó que sí que era un elemento químico, o sea, que tenía razón André Manuel del Río. Pero claro, ya le tocaba a él poner el nombre, porque el otro ya no estaba. Y él quiso ponerle un nombre de la mitología nórdica, que es la suya, la que le tiraba mucho para casa. Entonces acudió a la diosa favorita de los nórdicos, que es Freya, cuyo segundo nombre es Vanadis, que es esta diosa que recogía las almas de los guerreros en un carro que llevaba con gatos salvajes y la llevaba al Valhalla. O sea, una diosa súper potente, y le puso el nombre de Vanadis porque también dijo Sellström que no había ningún elemento de la tabla periódica que tuviera que una letra, o sea, un nombre que empezara por V.
Anda.
No había ninguno, ni sigue sin haber. O sea, y el Vanadis es una V.
Vanadio.
Exacto. Y con una inspiración mitológica que, como tú bien sabes, a mí la mitología pues me tira mucho.
Sí, sí, a mí me estaba escuchando y digo, esto es del mito al laboratorio, tu
total,
primer libro.
Un capítulo de
un capítulo de ello. Pero hoy vienes con muchas novedades, que hace tiempo que no te tenemos aquí.
Oye, sobre todo vengo muy contento porque te dejé un libro hace 5 o 6 años y me lo ha devuelto. O sea, estas cosas pasan
y
pocas
leído,
veces.
Leído, ¿eh?
Pasan muy pocas veces.
Además, Los códigos secretos.
Los códigos secretos de Simon Sinek.
Aquí lo recomendamos.
Un gran matemático. Sí.
Un libro del año, que siempre aquí tenemos los libros del año, no sé qué año era, esto 2019 creo que, o sea,
sí,
ha
no
corrido
sé,
por mi
esto
casa.
Esto es,
bastante.
Además, tapa dura, círculo de lectores, o sea, esto no se encuentra sí. Ni siquiera en segunda mano.
Y ha vivido dos mudanzas ese libro, o sea que ha sobrevivido.
Estoy
a dos
muy
mudanzas.
Contento que haya vuelto mi libro de Simon Sinek.
Pero tenemos que hablar de otro libro que no es el que te he devuelto, es uno que has escrito, es tu segundo libro,
sí.
Y un libro que está triunfando muchísimo. Está triunfando bastante, vamos bueno. A decir. No es una sorpresa, pero la química sí que es asombrosa. Se llama así, Química
es
Asombrosa.
Título, efectivamente. Publicado por Pinolia en abril, salió a la venta en abril de 2023, o sea, lleva menos de un año. Y la verdad es que me está dando muchas satisfacciones. Sobre todo, igual que el anterior, del mito al laboratorio, cuando me escriben de un centro educativo, de secundaria o de incluso de primaria, diciéndome que lo están utilizando en clase, para algún proyecto, para, no sé, el profesor lo está utilizando. Eso, para mí...
Es la mejor crítica.
Ese es el éxito. O sea, sí. No, ni venta ni nada. Claro, porque realmente ¿quién hace ahora mismo la divulgación? ¿Los divulgadores? Yo creo que no. O sea, nosotros damos, pues eso, no, nos entretenemos.
Hacemos ruido,
pero la divulgación, la ciencia se explica en las aulas. Esos son los verdaderos héroes y heroínas de nuestra sociedad, los profesores. Quien habla de ciencia habla también de humanidades. Entonces, ellos, que yo pueda aportar algo a ese colectivo, que sinceramente me escriben muchos, ¿eh? Y me consta que se venden más allí que en otros sitios. Y que esos libros se puedan... Y me hasta pasa a ti también, con tu libro.
Sí, sí, sí. Es verdad que es el mejor regalo que te pueden decir.
Claro, yo ya pienso, digo, es oye, qué bonito sería que pensáramos solamente en ese público. O sea, que yo escriba un libro o tú escribas un libro, que pensáramos que eso va a acabar ahí.
Que no sea, pero que no sea un apoyo educativo, sino que sea una inspiración
exacto.
Para ese aula, que ese al final es el mejor motor para... para esos chavales que a lo mejor tienen problemas con la asignatura o
sí, o se aunque sea para pasárselo bien, contar, para, eso, para sacarlo en, sí, para sacarlo alguna actividad, alguna semana de la ciencia, no sé. Lo duro es enseñar las matemáticas. O sea, es difícil, ¿verdad? Y tú eres profesor de matemáticas. Eso es lo difícil, eso no lo hacemos nosotros. Eso no lo hago yo. O sea, yo hago pues la historia, la anécdota, lo que tú has dicho, transversal, mezclar conceptos. Lo difícil es explicarle la integral a un chaval de primero, yo creo que en cuarto de la ESO ya o en primero de bachillerato. Lo difícil es explicar las reacciones de reducción oxidación en segundo de bachillerato, el ciclo de Bohr-Haber. Eso es lo difícil, eso no lo hago yo. Ni tú, no lo hace ningún divulgador.
No lo hace ningún divulgador,
no.
¿Verdad?
Con lo cual yo sigo insistiendo y lanzo aquí otra vez, lo he hecho muchas veces, que los profesores de primaria, secundaria, a los de universidad, pues yo qué sé, también de bachillerato, pues son los grandes, bueno, los grandes referentes siempre, y mucha gente hace una carrera porque ha tenido un buen profesor de lo que sea. Y es así, mi caso fue así y seguramente el tuyo también.
Sí, totalmente.
Totalmente. Con lo cual, ese colectivo hay que cuidarlo mucho. Porque nuestros hijos, que yo tengo hijos y tú también,
sí, una hija,
están en manos de ese colectivo y están casi más horas allí casi que en casa.
Yo siempre digo que hubo un profesor que a mí me despertó esa vocación. No fue él directamente, porque él puso simplemente un film, un mediometraje, que era Donald en el País de las Matemáticas. Éramos muy niños, teníamos 8 años, 7, no recuerdo. Y yo de repente descubrí que las matemáticas podían ser muy divertidas, porque si el pato Donald estaba en el País de las Matemáticas, yo también podía estar en ese universo, que ya no solamente es un
qué
país.
Bueno.
Y a mí me despertó muchísima curiosidad. De hecho, con el símil de Alicia, resulta que también el escritor es también matemático y está lleno de referencias.
Luis Carroll, sí.
Luis Carroll.
Además tiene libros de lógica. Yo he leído algún libro,
sí,
suyo.
Un gran divulgador también.
Me ha costado, pero bueno, me ha costado pues un libro muy abstracto sobre la lógica y me costó en su momento. Lo leí muy joven.
Pero a mí me recuerda mucho esto que hablamos, este salto de directamente de la química a hablar de historia. Tú hablas muchísimo de historia en tu nuevo libro.
Sí.
Haces una historia a la humanidad, la historia de la humanidad, pero metiendo siempre... La otra era más... del mito al laboratorio, sí. Es decir, hablando de mitología y referencias químicas, y ahora no, ahora es una historia de la humanidad, es decir, de nuestra historia, metiendo cómo se... Explícamelo tú, ¿cómo
sí,
se descubrieron los elementos?
Realmente porque siempre yo he echado en falta que se aporte el contexto de una... En este caso son moléculas, por ejemplo, y puede haber venenos, puede haber fármacos, hay de todo. Está hasta desde el sildenafilo, que es la Viagra, que está en el libro, son 60 capítulos, pues el ácido prúsico, la vitamina C, el nylon. Siempre yo he echado en falta, más que echar en falta es que siempre me ha gustado a mí interesarme sobre el contexto histórico de un descubrimiento. O sea, cómo se llega a algo y por qué se ha llegado ahí. Que a veces es por casualidad.
Serendipia
el descubrimiento
pura.
De los tintes, por ejemplo, por William Perkin, del color malva, que dio lugar a la industria artificial de los tintes y se hizo millonario con 18 años, que esa historia es apasionante.
Como Ibai, pero haciendo ciencia.
Sí, fue una serendipia, por ejemplo. La penicilina también, ya aparece en el libro. O sea, pero dándole una visión un poco siempre por la parte histórica, que es la que más me gusta últimamente.
A mí me gusta mucho, yo que soy muy, muy friki de estas cosas, nombres curiosos de...
Bueno, es un capítulo del libro.
Un capítulo del libro.
¿Lo has buscado? Sí.
Sí. Hay nombres como, yo que sé, ácido angélico.
Sí, por ejemplo.
Ácido bohémico.
También, de la bohemia, inspirado en la ópera.
En la ópera, sí, sí.
Y un químico pues se inspiró y le puso ese nombre.
Tenemos el ácido mágico directamente, que
sí,
la ciencia y la magia juntas.
Ese ácido es un ácido súper potente que era un cachón de un premio Nobel de Química. Le puso el nombre porque hacía desaparecer cosas de la potencia que tenía.
Un ácido traumático.
Traumático también.
Tenemos ahí, yo que sé, draculín.
Draculín, sí.
Y se me tomaba yo
el draculín
en verano.
Son asociados con la bioluminiscencia, sí.
Y el cubano.
Porque es un cuadrado, es un cubo. O sea, un cuadrado no, perdón, un cubo. O sea, es que la molécula es un cubo.
Ah, ¿tal cual?
Sí, tal cual. Ah. Muchas veces son moléculas también artificiales que se hacen para poner el nombre. Porque está el olimpiceno, que son como los anillos de los Juegos Olímpicos. Y se llama olimpiceno.
Qué bonito, qué bonito.
Sí. Y luego los...
Y el FAC, que me ha gustado
el
mucho.
El FAC también, es una... Y bueno, luego la más chula, la picachurina.
¿Cómo es?
Una picachurina.
Picachurina.
Es una molécula, o sea, que fue portada en la revista Nature.
¿Qué me dices?
O sea, portada en Nature, porque es una molécula que se descubrió en la retina, con propiedades eléctricas, y los investigadores japoneses, que eran aficionados a Pikachu, pues dijeron, ¿qué personaje eléctrico que pega latigazos tenemos en el mundo Pokémon? Pikachu, y esta molécula, o sea, esta proteína se va a llamar Pikachurina.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y Infiniteno? Con ese que quiero que...
Infiniteno, sí, también tiene esa forma. Tiene esa forma de infinito también en su molécula, un poco también forzada, pues para poner un nombre, para hacer una química un poco también, bueno, recreativa.
Pues tengo aquí una sorpresa para ti también, que tenemos a Vallesana con nosotros.
Qué bien,
que nos va
qué
a hablar
placer.
De las matemáticas también más, digamos, aplicadas. Ana, conociéndola, ya antes de escuchar la canción, está aquí diciendo, qué bien me lo estoy pasando, quiero más, quiero
mucho,
más.
Mucho, mucho.
Dani Torregrosa, lo tenemos aquí, yo sé que...
Hola, Ana, ¿qué tal?
Que eres amiga también.
Claro que sí.
Estamos aquí entre amigos, hoy estamos entre amigos. Gran químico, gran divulgador. ¿Qué tienes que decir tú, Ana, de Daniel Torregrosa?
Que a mí me gusta la química solo si se la escucha a Dani.
Muchas gracias. Y a mí la teoría bayesiana también me gusta, escuchada por ti y leída.
Muy bien, muy bien. Nada, yo venía a hablar de cambios en el tiempo, pero como nos queda poco tiempo...
El tiempo es el enemigo.
El tiempo es el enemigo. Nada, yo venía a decir, porque muchas de las cosas que hacemos, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, como todo esto que hemos hablado de cómo cambian las epidemias, el número de afectados y demás, pues esto también se aplica en química, que sí, Dani.
Sí. Nosotros utilizamos mucho las matemáticas, no podemos vivir sin matemáticas.
Es que
para ver
inevitable.
Cómo cambia la temperatura de algo,
claro.
Cómo funciona una reacción química. Entonces, eso, que estamos ahí muy conectados, y esto es muy bonito, esta conexión matemáticas-química.
Sí, señor. Sí.
Bueno, cuando yo estudié aquí en Murcia, la Facultad era de Ciencias Químicas y Matemáticas. Luego se separaron. Y entonces estudiamos muchísimas matemáticas.
Teníamos
muchos años, puede ser.
En buenos tiempos aquellos.
Luego entraste tú en la otra.
Yo entré en la otra, sí. Entré en la de matemáticas y ya está. Ana, me quedo con muchas ganas de hablar contigo, con Dani, pero esto hay que repetirlo. Así
sí,
que seguimos.
Quieras. Porque
seguimos.
Tienes otro libro mío.
Tengo otro libro. Seguimos. Ana, gracias por todo. Seguimos aquí también a todos en Radio 5 por inducción. N+1, gracias Dani, gracias siempre.
Un placer, de verdad, encantadísimo.
Y nos vemos la semana que viene. N+1, adiós, adiós.